Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos nuevamente a la edición número 2017 de La Tiza, año 27 me parece.
No, 29. ¿29? Comenzamos el ciclo 29 de La Tiza, aunque usted no lo cree. Fue toda una discusión ayer en la producción del
pero
programa.
Che, yo pensé que hacía nada más que dos cuenta. Años de los 25,
no,
¿ya?
¿29? No, 29 años, comenzamos el ciclo 29. Bueno, festejamos los 25 años.
No me estás inflacionando
no,
la tiza.
No, no, bueno, inflación hay en todos lados, menos acá.
Bien.
Es más, cumplimos 25 años cuando hicimos el Congreso Latinoamericano en el año 2013.
Ajá.
Así que,
claro, está bien. Bueno, sé que el año que viene estaríamos empezando el ciclo 30 ya.
Así es.
Qué bárbaro.
Así es.
Bueno, estamos
ininterrumpidamente.
Ininterrumpidamente. Estamos empezando ya el ciclo 29, entonces, de la tiza. Más o menos en consonancia con el comienzo de la actividad, no de las clases, pero sí de la actividad docente que ocurrió ahora el día 15, ¿verdad?
Así es, todos hemos regresado a las escuelas el día 15, comienza el ciclo lectivo de la tiza, digamos.
Comienza el ciclo lectivo de la tiza. Después,
dudando, bueno, estamos dudando si va a comenzar el ciclo lectivo bueno, real en las escuelas.
Y ese va a ser uno de los temas que vamos a estar abordando en el primer programa del año, porque bueno, falta poquito para el comienzo de las clases, o lo que debiera ser el comienzo de las clases, y la cosa está medio en veremos, Fabián.
Está bastante complicada, así que bueno, lo hemos invitado al compañero secretario general, Juan Montserrat, para que hablemos de todos estos temas, tanto lo que pasa a nivel provincial como lo que pasa a nivel nacional. Y bueno, tenemos otros temas, también lo tenemos a Mario Sosa de Capital con el tema de cómo están las escuelas para comenzar o no el ciclo lectivo. Bueno, hay varias cositas más que va, bueno, el programa en el día de hoy va a ir por todos los temas. Estamos comenzando, así que los compañeros seguramente están ansiosos de saber ciertos temas. Hay cronograma de pago para jubilados, bueno, hay un montón de cosas.
Sí, tenemos información sobre nivel medio, sobre los aptos psicofísicos, les vamos a comentar los avances en la cobertura médica de los docentes, programa nacional Nuestra Escuela, bueno, todo lo que, toda la información acumulada durante el verano y la información que es necesaria tener antes de arrancar con la actividad. Muchas cosas para contarle, así es que ya mismo vamos con el programa adelante. Bueno, y como era de esperar, en el primer programa del año vamos a hablar de uno de los temas más importantes para los docentes, al menos en esta etapa, que es la negociación salarial. Ayer se realizó en el ICIEC una conferencia de prensa en donde se ratificó la definición, porque también esto hay que recordarlo, es decir, lo que se ratificó ayer, lo que se reiteró, es algo que se decidió en asamblea en el mes de diciembre. Es decir, se recordó que se terminó el año con dos incumplimientos de acta, una del año 2015, en su momento firmada por De la Sota, y una del 2016, aquella que hablaba de discutir salarios nuevamente superado determinado nivel de inflación, que era el 25%, y lo que se reiteró es esto, que hasta tanto no haya cumplimiento de esas actas, es medio complicado que comiencen las clases y demás. Estuvieron presentes también dirigentes de SADOP, de AMET, ADM. Recordemos entonces las actas. Primero, la del 2015, blanqueo de material didáctico, el aumento de la unificación por antigüedad, que recordemos se cumplió en parte y después el año pasado se incumplió lo que correspondía al 2016. Y en el caso del 2016, si la inflación superaba el 25%, se renegociarían salarios propios y extraños. No hay nadie que diga que la inflación ha sido del 25 menos del 25. Juan Monserrat, ¿cómo estás, Juan?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos los escuchas de nuestro programa, a un nuevo año, un nuevo ciclo.
Bien, ¿el verano bien? ¿Todo en orden?
Sí, todo bien, todo tranquilo. Todo
bueno, vamos a comenzar, se mezclan las jurisdicciones, nacional, provincial, las paritarias, porque es tiempo de paritarias, provinciales, nacionales. Hace unos días Macri se reunió con 18 gobernadores para ponerle de alguna manera el techo al aumento salarial docente, el 18% para todo el año. Esto ocurrió hace, teniendo en cuenta cómo cambian las cosas, podríamos decir la prehistoria, hace 15 días más o menos fue eso, ¿no?
Va corriendo muy rápido el tiempo, sí. La verdad que es que sí. Pero bueno, a ver, está claro...
¿Tiene validez eso todavía, teniendo en cuenta que el propio Macri en la conferencia de prensa donde le preguntaron la inflación dijo, y menos del 20?
Bueno, ya está corriendo. María Eugenia Vidal también dijo que el 18% era el techo, después dijo que era el piso. O sea, hay que leer muy, muy detenidamente cada una de las declaraciones porque evidentemente los funcionarios están tirando determinadas ideas y después las van corrigiendo sobre la marcha en función de que esas porcentualidades no construyen ninguna propuesta salarial medianamente digna. Están hablando, por ejemplo, en el caso de María Eugenia Vidal, está hablando de aumentos de 250 pesos.
Claro, o sea, dividir en cuatro.
Es tan ridículo eso, es tan poco audible en nuestra jerga que realmente la hace inválida, no porque las organizaciones sindicales quieran voltear ningún plan económico o cualquier gobierno, sino que en realidad la propuesta es tan ridícula después de todos los aumentos que se han autorizado en tarifas, en combustibles, en impuestos inmobiliarios, en servicios, en transporte y demás, que realmente es en un proceso que se quiere a la baja la inflación, porque creo que es un valor que la sociedad debe reconocer como válido, que la inflación baje es muy bueno. Ahora, claro, cuando baja la inflación nadie quiere pagar el costo de ese resultado, a no ser de que uno tenga la suficiente autoridad política como para poner a todos en caja y decir, bueno, así como hace un esfuerzo o le imponemos un esfuerzo, queremos o pretendemos ponerle un esfuerzo al sector del trabajo, también nosotros como parte de la sociedad no aumentamos los impuestos. En el caso de Córdoba no tendría que haber aumentado el 30% del impuesto inmobiliario, por ejemplo, y lo ponemos todo en la línea del 18. Entonces uno entiende de que efectivamente todos estamos haciendo el mismo esfuerzo. Pero como eso, mero que se disparó la liebre ahí porque no han hecho esa lectura de realidad, aparece como un nuevo despojo al ya tenido en el año pasado el hecho de que se le imponga un techo a la paritaria de Córdoba o del país y al resto de los actores de la economía se les deje libre disponibilidad de aumento. Y hay aumentos que realmente son ofensivos. El aumento de los medicamentos, por ejemplo, el año pasado, y lo que está pasando hoy, realmente hace que el Estado ya no es ausente, el Estado es cómplice de esta situación, porque un Estado ausente dice, bueno, mirá, no pude controlar a tal sector, se me disparó, ya lo vamos a corregir, lo vamos a llamar a una mesa para que corrija, pero cuando el Estado no dice absolutamente nada, es cómplice de un proceso de mucha degradación del sector del trabajo y fundamentalmente es cómplice de la conflictividad que se está viniendo. Por eso la conferencia de prensa de ayer, en el cual los cuatro gremios ratificamos de que si no se inicia en el ciclo electivo, la responsabilidad es tanto del gobierno nacional y del gobierno provincial, y hemos puesto en el eje, no tanto en el valor de la porcentualidad, sino en los incumplimientos. O sea, el gobierno nacional tiene que convocar la paritaria, ni aunque sea para no decirle nada, pero tiene que convocarla, hay una ley nacional de paritaria. Y el gobierno provincial tiene que cumplir con las actas de 2015 o 2016, o por lo menos convocar y decir, mirá, no me alcanza la plata, la tenemos que repensar de otra manera. Bueno, pero no lo hacen. Entonces, bueno, va a pasar lo mismo que el año pasado. El año pasado me acuerdo que habíamos resuelto la paritaria nacional y en Córdoba todavía seguían especulando a ver cuánto nos iban a ofrecer. Y el primer día de clase fue de paro porque precisamente llegaron tarde con una propuesta que tuvimos que corregir a la semana porque no daba tampoco. Entonces, bueno, me parece que esta especulación, porque debo reconocer que los trabajadores docentes podemos no tener los salarios muy buenos, pero somos de una densidad presupuestaria muy grande por la cantidad de trabajadores que hay y porque pega fuertemente en los presupuestos nacional y provincial. Pero bueno, hemos decidido como argentinos tener una escuela pública de calidad y eso hay que pagarlo.
Te vuelvo un poquito a lo que decías hace un rato respecto de los índices de inflación y la solidaridad de los distintos sectores para frenarlos. Vamos a escuchar un audio donde el presidente Macri de alguna manera sugiere conceptualmente que uno de los diques a la inflación es el dique... Uno de los diques de la inflación es el aumento de los salarios. Es decir, una de las maneras, considera Macri, de contener la inflación es que los salarios no la superen. Vamos a ver lo que decía.
¿Usted percibe el descontento que hay en algunos sectores gremiales, fundamentalmente con el techo que se le intenta poner a las paritarias?
Lo percibo, entiendo, pero también hay que entender que la Argentina tiene un problema severo, que es el nivel de pobreza. Una de las causantes de la pobreza ha sido la inflación. Nosotros nos hemos comprometido a reducir la inflación, cosa que hemos tenido éxito, y ya la bajamos a la mitad. El último semestre fue de menos del 9%. Y aspiramos este año a tener una inflación año entero debajo del 20%. Para eso, el primero que tiene que hacer los deberes es el Estado. El Estado no puede gastar mucho más de lo que la gente paga con impuestos, porque ya tenemos los impuestos más altos de la región. Tenemos que ir bajando impuestos. Como bajamos los impuestos y le sacamos las retenciones a todas las provincias para la agroindustria, para la minería, para el petróleo, tenemos que seguir bajando impuestos a nivel nacional y a nivel provincial. Entonces, lo que tenemos que lograr es controlar el gasto público a un nivel que pueda ser bancado. Entonces, lo que hemos dicho es, estamos dispuestos a pagar, en términos de salarios, la inflación. No podemos pagar por arriba de la inflación, porque si no, el déficit público va a ser peor. Entonces, lo que estamos propiciando es la paritaria del Estado, que es algo que nos atiende a nosotros. Después, cada sector privado hará su paritaria. Nosotros le decimos, tengan cuidado, porque queremos que la gente reciba, como dijimos al principio, cada vez las cosas a un menor precio y de mayor calidad. Entonces, hagan las cosas como corresponden. Pero es una negociación libre entre cada empresa y su sector.
¿Y usted no cree que ya viene, por ejemplo, el salario de un docente atrasado con la inflación?
No. En la mayoría de los casos que hemos estudiado, los salarios docentes han crecido por arriba de la inflación.
Bueno, los datos fríos de la realidad dan cuenta de lo contrario. Es decir, ¿cuánto perdió el año pasado
el Matías? Depende cómo uno lo mida. Depende cómo lo mida. Si lo medís contra las consultoras privadas a nivel nacional es casi el 15%. Si lo medís contra Córdoba es el 9%. Si lo medís contra la paritaria nacional es el 6%. Depende cómo lo midas.
Pero no, hubo pérdida, no hubo ninguna manera de...
No, además están dados los indicadores de la baja de consumo. O sea, cuando la CAME dice que ha bajado el consumo, porque ha caído la posibilidad de compra de los trabajadores. Pero ahí, conceptualmente el presidente maneja que el problema de la Argentina de la pobreza es la inflación. El problema de la Argentina de la pobreza es la distribución del ingreso, no de la inflación. La inflación es una consecuencia de una puja distributiva que se resuelve de una manera que se resuelve, de la forma que se resuelve. Ahora, tampoco está la paritaria libre, porque los bancarios tuvieron que hacer un flor de lío y una aplicación, un paro de 72 horas para que la paritaria realmente sea libre, porque habían acordado libremente el aumento que correspondía y el Ministerio de Trabajo lo estaba tapando. O sea, me parece que hay mucha falsedad en todo esto que se dice, y además hay mucha confusión, porque en realidad nosotros elegimos una forma de vivir, y si esa forma de vivir significa que hay que tributar más, miren, en Finlandia se tributa más del 50% de los ingresos porque deciden vivir de esa manera, con una educación pública de calidad, con un sistema de salud garantizado, y en Finlandia nadie se queja por lo que tributa, porque la devolución de los servicios que hace el Estado está íntimamente vinculado con lo que pago. O sea, pero si acá solamente manejamos la variable de lo que se tributa, y bueno, yo creo que los empresarios que ganan lo que ganan es porque hay un Estado que permite que ganen lo que ganen. Ahora, evidentemente, si ese plusvalor de ganancia del Estado provincial, del Estado nacional, que está en manos de los privados, nadie le pone coto, lo pueden disponer libremente, lo pueden fugar, o lo pueden no reinvertir, o lo pueden poner en negro, bueno, evidentemente hay un problema de sociedad, hay un problema de desconfianza entre los actores sociales, que es lo que precisamente siempre se corta por el lado más fino y permanentemente se está cuestionando los derechos de los trabajadores. Fíjate vos que este tema que salió del recálculo del haber previsional de los jubilados, de la forma de cálculo, es un indicador del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional está presionando a la Argentina para que, si quiere obtener más préstamos, tiene que aumentar la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años y tiene que cambiar la fórmula de cálculo de la jubilación. Entonces, la degradación, las formas del pensar, cómo equilibrar las cuentas de la Argentina y de la provincia en manos de los derechos de los trabajadores, y es realmente una forma de verse en la realidad muy complicada. Nosotros, por supuesto, venimos de otra trayectoria, de otra tradición, y venimos con otras propuestas como movimiento sindical y como movimiento obrero. Nosotros nos parecería que el 30% de los compañeros que no tienen trabajo y que están en la pobreza deberían tener trabajo. Uh-huh. Pero para eso no lo va a regular el Estado, no lo va a regular el mercado, lo tiene que regular el Estado. El Estado tiene que hacerse omnipresente y poner cierto equilibrio en la voracidad de algunos sectores que obviamente tienen una posición relativa mucho más ventajosa que aquellos que no tenemos un capital construido en la vida para poder hacer frente a las necesidades que tenemos, ¿no?
Venimos a Córdoba, lo concreto de la negociación salarial. ¿Va a haber negociación salarial?
Esperemos que la haya, porque este es el otro tema.
Primero la fecha, ¿cuándo está vencida la paritaria? Sí,
tiene que ser esta semana, nos tendríamos que juntar y nos tenemos que convocar. Ese es el otro tema, que los procesos de ajuste que se han vivido en el país se han hecho en dos momentos muy claves. Uno, durante la dictadura militar, en la cual a punta de pistola y fundamentalmente interviniendo todos los sindicatos y persiguiendo, secuestrando o directamente silenciando las conducciones sindicales, no se negoció salarios. Y la otro gran momento en la cual no se negoció salario fue en la convertibilidad del 1-1. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que son dos etapas que nadie quiere volver, nosotros por supuesto que no. Y pretendemos que precisamente las paritarias se sigan construyendo como un mecanismo para dialogar y resolver este tema de la distribución del ingreso. Por supuesto que en el orden nacional es para nosotros fundamental, no solamente para los trabajadores, para los gobernadores también.
En la reunión, referencia,
que,
¿no?
Claro, porque los gobernadores que dicen, che, ahora resulta ser de que Bullrich dice que el FONIL lo maneja en las provincias. Es la misma historia que cuando transfirieron las escuelas, le metieron un chupetín diciendo, no, ahora la escuela no va a ser, ya no va a decidir el ministro de Educación de la Nación sobre la educación que tiene que tener un chico de Córdoba. ¡Uy, qué lindo, qué bueno! ¿Te transferimos la escuela? Sí, venga. ¿Y la después plata? ¿La plata?
Claro.
Bueno, todos los gobernadores están diciendo exactamente lo mismo. Si el Estado Nacional se desresponsabiliza ese tema, va a ser un problema bastante serio. Al punto tal de que nosotros, como movimiento sindical, estuvimos 1.003 días de carpa blanca para precisamente recuperar el rol del Estado Nacional y la responsabilidad en la dirección de la política educativa general, porque está claro que no todos tienen la misma disposición, no todos los gobernadores tienen cuentas contables ordenadas, tienen fines concretos. Hay muchos gobernadores que agarran la plata y la distribuyen como se le dé la gana y se olvidan de que hay responsabilidades en educación, en salud, en seguridad pública, uh-huh, y demás. Entonces me parece que también eso cuenta. Y una de las cosas que me parece que nosotros también estamos haciendo correctamente es habilitando a que la paritaria se constituya para que el gobierno, no, primero, no se desresponsabilice, y segundo, si dice que la inflación es el valor que sea, aumente los fondos federales a cada uno de los sueldos en la proporción que dice que va a ser la inflación en el corriente año. Y que me parece que en la reunión que se hizo en el CFI, momento en el cual estuvimos todas las organizaciones manifestando en la Avenida Callao el 2 de febrero, me parece que eso es una cosa lograda y convenida por el ministro Frigerio, en el cual efectivamente los fondos nacionales van a ser incrementados en la inflación que corre en el corriente año, y eso es muy importante porque habla a las claras de que el Estado Nacional no se responsabiliza y que los fondos federales se van a ir actualizando y no como en épocas anteriores en las cuales quedaban, uh-huh, totalmente congelados, ¿no?
¿Hay algún tipo de acercamiento que sea extraoficial a nivel provincial como para en que va a haber un acuerdo?
Yo creo que el acercamiento está dado por la prensa. Nosotros hemos estado hablando por la prensa cuál es nuestra posición, así que si quiere saber el gobernador qué es lo que pensamos, tiene que pedir los audios a todos los medios locales. Como que también el gobernador lidera a nivel nacional, lidera una posición para devaluar la paritaria nacional y lidera una posición antiinflacionaria en torno al 18%, que si no la corrige, evidentemente también va a ser un promotor del conflicto provincial y nacional. Así que bueno, como hemos dicho también ayer en la conferencia de prensa, quien es el mayor responsable de que comiencen las clases, o que haya paz social, o que no la haya, o que haya una vía de diálogo no la haya, es quien detente el poder. Quien detente el poder es el que habilita una salida negociada, es el que busca los canales de encuentro o el comienzo o no comienzo del ciclo electivo. Y eso es lo que hemos dejado bien claro, porque siempre se nos carga a los sindicatos y a los trabajadores la responsabilidad sobre el comienzo del ciclo electivo, y creo que esta vuelta queda absolutamente claro que es nuestra voluntad de discutir con las actas firmadas. Nosotros no pretendemos nada que no esté firmado, nada que no esté convenido, ni nada que no encarrile la negociación y la institucionalidad que tenemos en la relación de una patronal con un sindicato. Y bajo ningún punto de vista vamos a resignar ninguno de los derechos. A ver, si nosotros tenemos para cobrar un plus, que es el acta de la SOTA, y el gobierno dice, no, va en la masa salarial, no.
Claro, eso te iba a preguntar.
No tiene sentido, a ver. ¿Se
negocian en el marco de la discusión salarial las actas firmadas?
No, porque precisamente la corrección escalafonaria sale de la negociación general, porque precisamente una corrección escalafonaria, porque vos aumentando el salario, pero te va quedando una dificultad, claro, que la tenés que discutir por fuera. Cuando el año pasado el gobierno provincial construyó los aumentos de todos los empleados del Estado, policía, en torno al 33%, lo hizo porque los docentes trajimos 7 puntos, claro, en la paritaria nacional. Uh-huh. Y eso no lo puede desconocer, y eso lo tiene que reponer. Ahora dice, no, el aumento fue del 33%. No, el aumento fue del 33%, no, fue del 25% más los fondos nacionales, y quedó plasmado en el acta. Nosotros no estamos inventando nada. Uh-huh. Así que bueno, me parece que ese es un punto de partida para nosotros imprescindible, y después discutir la porcentualidad, que obviamente ya los compañeros bancarios están perforando esa idea, ya es 19,5 más 4, claro, más 4 recuperaciones. Entonces ya está marcando claramente que hay una discusión absolutamente distinta según los sectores, y particularmente
introducen, Juan, el concepto de la recuperación.
No, fundamentalmente
que es un concepto
la paritaria más importante, la paritaria bancaria, porque vivimos en la patria financiera. Así, claro, cuando éramos la patria metalúrgica, la referencia era el salario de los metalúrgicos. Cuando vivimos en la patria financiera, la referencia es lo que ganan los bancos. Y si los bancarios, con el poder de fuego que tienen, logran el 24,6 recuperando 4, poniendo 19,5 con una cláusula de revisión en el caso de que se ajuste la inflación, y la corrección desde el mismo momento de que se firma esta paritaria, que es primero de enero, bueno, nos parece una buena y después, bueno, están todas las utilidades del sistema bancario que permite que el 7 de noviembre, cuando es su día de bancario, puedan obtener un bono aparte de la densidad y de la magnitud que lo están negociando, porque las utilidades del sistema bancario tendrían que ir a ser repartidas por el conjunto de la sociedad, pero son repartidas solamente entre el sector bancario.
Bueno, ya seguimos charlando con Juan. Vamos a abordar más en profundidad el tema de la paritaria nacional, si se abre, si no se abre, los impedimentos para que se abra. 351-390-4095 para que manden mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, 410-5033 para que graben mensajes. Este es el anticipo de lo que será el nuevo trabajo de Charlie García, La máquina de ser feliz.
Llora. nadando en mares tierra ver. No sé si la robé, no sé si la pedí, o simplemente estuvo ahí. Un día se me fue,
un día se me fue,
ese día yo volví a reír. Y la felicidad no existe en soledad, la máquina no puede dar.
Prende y se apaga sola, sale después de hora.
La máquina de ser feliz.
Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora.
La máquina de ser feliz. Este es un anticipo de lo que va a ser el nuevo trabajo que sale en breve nomás de Charlie García, el primero después de 7 años.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, Fabián nos va a actualizar algunas cositas. Pago de medio aguinaldo.
No, pago de sueldo.
Perdón, de sueldo y FONID. Medio aguinaldo estaba.
Ya adelantó un año. Con mitad de año.
Seguimos inflacionando. Qué bárbaro. No, el pago del sueldo y FONID, perdón. No, sí.
Pago de. Bueno, el FONID para nosotros los activos lo hemos cobrado el jueves pasado. El 16. Uh-huh. Y los compañeros jubilados van a cobrar su sueldo el día 24, porque es el último día hábil del mes de febrero.
Ah, claro, porque después carnaval.
Después carnaval. Así que bueno, los compañeros jubilados van a estar festejando el carnaval, cobrando el viernes 24.
El viernes 24.
Tanto después jubilados fines, como pensionados. Claro,
después fin de semana y 1 y 27 y 28 carnaval.
Así es, así es.
Bien, información para nivel medio tenemos.
Nivel
también.
Medio, sí. A partir del 20, o sea, del día lunes que viene, hasta el 26 de abril, esto tengámoslo en cuenta, del lunes 20 de febrero al 26 de abril, podrán abrir legajo, agregar antecedentes, registrar títulos, todos aquellos compañeros que aspiren a la lista de honores de mérito para el año 2018. Uh-huh. ¿Por qué hacemos hincapié en este tema de el tema del tiempo? Porque así no nos amontonamos todos,
sí,
los
claro,
últimos
siempre,
días, ¿eh?
Claro.
Tenemos 2 meses y pico para hacerlo. Bien. desde febrero a abril.
Bien,
no 2 meses y pico, 1 mes y pico.
Bueno. Recordemos junta de clasificación nivel medio en calle Salta 74 a 9:17.
De 9:17 horas. Exactamente. En la página UPC están todos los requisitos para bien. Cómo hacer el trámite.
Muy bien. También tenemos información para la gente de primaria.
Sí, las chicas de primaria, para que no se pongan celosas porque hemos hablado de nivel medio. Acá están mandando al WhatsApp información de que el jueves 23, o sea, la semana que viene, comienzan los actos públicos en toda la provincia para la cobertura de suplencias e interinatos en nivel inicial y primario.
El 23.
Es 23. Esto lo tienen que saber los compañeros para que estén atentos. Se comuniquen con cada una de las delegaciones de UPC en toda la provincia, donde cada una ya tiene más o menos la fecha donde van a ocurrir los actos públicos por toda la provincia. Comienza ese cronograma el día 23 de febrero.
Bien. Bueno, hay novedades respecto de la solicitud de los aptos psicofísicos.
Sí, bueno, hay una novedad bastante importante, que los turnos para hacer el acto psicofísico se realizan solamente por correo electrónico. Esto es importante saberlo porque, bueno, va a ser la única manera que se van a comunicar con la delegación de la Medicina del Trabajo para el tema de los actos psicofísicos. Por eso tienen que tener actualizados los datos en el CIDI, y que aquellos que en cada lugar donde vivan tengan una delegación de Medicina del Trabajo, lo hacen a ese lugar, y si no, al lugar más, a la delegación que tengan más cerca. Pero va a ser la comunicación vía correo electrónico solamente.
Bien.
También, perdón, Daniel, sí, en la página están puestos todos los datos y cómo tienen que hacer para comunicarse.
Muy bien. Hay novedades también respecto de la cobertura de APRO, Fabián.
Sí, bueno, nosotros siempre, esto ya es una cosa que venimos haciendo hace varios años, que es para los compañeros suplentes siga la cobertura de APRO durante enero y febrero. Algunos parece que les han pedido volver a reafiliarse, que eso, no deben hacer ningún trámite. Ajá. En ese sentido, nosotros hemos logrado que eso no se hiciera. De todas maneras, si tienen algún problema y del APRO le están pidiendo algo, controlen de que estén todo bien, y si hay alguna duda, nos consulten y nosotros lo vamos a solucionar. Pero de todas maneras, no le deberían pedir nada.
Bien.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, hablábamos recién de la paritaria provincial, vamos a ocuparnos un poquito de la paritaria nacional o la falta de ella. Vamos a escuchar a Sonia Aleso, la secretaria general de CETERA, que habla sobre esta cuestión y sobre las amenazas que ha sufrido Roberto Varadel, que está en plena negociación, tironeo con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Roberto Varadel es el titular de los docentes en la provincia de Buenos Aires, está en pleno tironeo con María Eugenia Vidal. Vamos a escuchar lo que decía Aleso.
En el contexto donde el gobierno nacional dice que esta es una guerra y que le van, ningún maestrito le va a torcer el brazo a María Eugenia Vidal, en ese contexto se dan las amenazas a Roberto Varadel, no en cualquier otro contexto. Por eso nosotros decimos, si lo tocan a Roby, nos tocan a todos, porque en realidad lo diríamos por cualquier militante, por cualquier dirigente, por cualquier compañero, porque la pelea es por la vigencia de los valores democráticos. Eso está en discusión. Está en discusión si un dirigente sindical, por pelear por los derechos de los trabajadores, tiene que vivir amenazado. Eso está en discusión. Y queremos ser muy claros, y esto lo digo en nombre de todos los gremios docentes, exigimos que el ministro Bullrich y el ministro Triaca cumplan con la ley. Exigimos que nos convoquen a paritarias, sin aprietes, sin amenazas, sin presiones. Exigimos discutir tranquilamente, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años. Y claramente le decimos al gobierno nacional, a Patricia Bullrich y a María Eugenia Vidal, que dejen de instalar la agresión como método de diálogo. Dijeron que venían por la República, dijeron que venían por el diálogo, y lo único que tenemos son aprietes mafiosos. Queremos claramente una investigación de las amenazas a nuestro compañero Roberto Varadel, y queremos paritarias en paz.
La ley a la que hace referencia Sonia es la ley de financiamiento educativo, que en el artículo 10 establece la obligación del Estado Nacional de convocar a paritarias. Uh-huh. Hubo una marcha de todos los gremios docentes, CETERA, UDA, SADOP, AMET, sea el 2 de febrero, y existe la posibilidad de un paro nacional en torno a este incumplimiento de la ley y la falta de la convocatoria a la paritaria nacional. La paritaria nacional el año pasado, bueno, lo soslayaba recién Juan, fue muy importante. Fue muy importante, decisiva. Porque fue decisiva. En el caso de Córdoba y otras provincias, generó el complemento salarial que permitió un acuerdo. Fue realmente muy importante.
Muy significativo.
Aparte, el tío que hay que cumplir con la ley.
No, además, no estábamos tan errados. Sacamos un 40% de aumento salarial nacional y fue 41% la inflación que marcó la ciudad de Buenos Aires y la provincia de San Luis. O sea, tan errado no estábamos en el tema. Así que me parece que eso sigue siendo una buena, muy buena referencia. Y bueno, yo debo decirle a todos los compañeros de Córdoba que el promotor de que la paritaria nacional se devalúe es el gobierno de Córdoba. Uno de los actores, uno de los gobernadores que está promoviendo precisamente eso es el gobierno de Córdoba, porque bueno, el año pasado con el 40% nacional vinimos a Córdoba para exigir el 40%, llegamos al 33% y obviamente se sintieron muy fastidiados porque obviamente no querían poner esa cantidad de dinero en el sector estatal.
Al resto de los empleados.
Al resto de los empleados estatales. Uh-huh. Entonces bueno, me parece que bueno, tienen algún argumento que puede ser válido. No puede ser que el gobierno nacional, que no tiene escuela ni administra trabajadores, fije una porcentualidad. Podemos reconocer que eso tiene algo de razonabilidad, pero también es cierto que cuando reclamamos los trabajadores y llegamos a un acuerdo en torno al 40% y después verificamos que los números del INDEC están dados en esa porcentualidad, está claro que nosotros teníamos razón en tanto y en cuanto no era una inflación del 25%, como decía Pratt Guy, sino que estaba más próximo al 40%.
¿Por qué no se abre la paritaria nacional?
Bueno, por este tema está generando mucha tensión. Hay gobernadores que ya se han desmarcado. Por ejemplo, el gobernador Pasalacqua de Misiones ya dio un aumento, convinieron con el sindicato, con Ademis, con Marilu Levenberg y los compañeros, un 13% de aumento del básico. O sea, hay gobernadores que no adhieren a esa posición, particularmente las jurisdicciones que tienen más necesidad de fondos nacionales y que están muy pegados a las realidades locales. Dicen, bueno, mirá, puede ser que lo mejor la paritaria no le sirva, qué sé yo, a las provincias que son viables, entre comillas, Córdoba, Buenos Aires y demás, pero el resto de las provincias sí, nosotros necesitamos del apoyo federal. Pero no vamos a desconocer que también los trabajadores docentes son fundamentales para generar ciudadanía en los territorios. Entonces, bueno, me parece que ya Pasalacqua se ha abierto. Uh-huh. San Luis y otros gobernadores también han manifestado, por ejemplo, la provincia de La Pampa se manifestó públicamente de que adhiere a la paritaria nacional junto con otros 14 gobernadores, lo cual indica claramente de que no hay una posición unívoca con esto de que 8 jurisdicciones, entre las que está Córdoba como una gran promotora, después está Jujuy, después está Mendoza, está Neuquén, está Río Negro, está la provincia de Buenos Aires, está la ciudad de Buenos Aires, están promoviendo de que no se discuta nacionalmente. Y nosotros creemos que es un error, nosotros se lo vamos a decir acá al gobernador, es un error de que el gobernador no pida fondos nacionales, porque efectivamente lo que se discuta nacionalmente va a mejorar la posibilidad de llegar a acuerdos en Córdoba.
Está bien. ¿Hay paro nacional si es que no se convoca?
Bueno, esto es lo que logramos también en esta conjunción del 2 de febrero, es que la CGT y la CTA firmaron un documento conjunto y al jueves siguiente, el jueves 7, estuvimos en el Felipe Vallés, en el acto, en la sala principal de la CGT Nacional, con el compañero Hugo Yasky, con el compañero Daer y los 5 gremios, en la cual hemos recibido el apoyo concreto de la CGT y de la CTA para llevar adelante el no inicio del ciclo lectivo el próximo 6 de marzo. El 7 de marzo la CGT ya ha resuelto una movilización nacional por la cuestión del empleo, en la cual obviamente vamos a acompañar esa decisión. Bueno, y el 8 de marzo está la Jornada Mundial de las Mujeres, de la cual nosotros también vamos a adherir. Ya veremos el modo y la forma en que lo discutimos en la Asamblea Provincial para poder trabajar también esta manifestación mundial de las mujeres, que vuelvo a reiterarlo lo que dije ayer, me parece que estos tiempos en los cuales aparece tan pétreo, tan férreo, el modelo neoliberal, el modelo de las cuentas con claridad, de la transparencia y demás, alguien tiene que sacudir esta mentira de que siendo prolijos vamos a ser mejores o que vamos a generar mejores niveles de ciudadanía. Y siempre han sido las mujeres en la historia nacional quienes han podido sacudir esta verdad revelada, entre comillas, para poder generar otra verdad, que es la realidad de lo que están sufriendo los sectores populares. Y me parece que el día 8 las mujeres tienen que tomar también la delantera, y los sindicatos, y nosotros vamos a acompañar todo ese proceso porque nos parece central. De todas maneras, es cierto también que la CGT Nacional ha sufrido un revés muy fuerte con el acuerdo de diciembre, en el cual se habían comprometido con las cámaras patronales a no despedir, por lo cual hay una discusión interna en la CGT Nacional, la cual nosotros vamos a adherir plenamente al paro nacional de la CGT y de la CTA antes de que concluya el mes de marzo.
Bien, o sea, el 6, independientemente de lo que pasa en Córdoba, si no empieza la paritaria nacional, no empiezan las clases.
Es lo más probable, lo más elocuente, y además es lo que sugerimos, que el gobierno provincial desista de esta idea de no promover la paritaria nacional, porque esa es la que precisamente hace que el gobierno nacional no se desresponsabilice de su responsabilidad en la transferencia de recursos a los salarios de los trabajadores de todo el país.
Hay un congreso de CETER el viernes, ¿no?
El jueves. El miércoles tenemos asamblea provincial, el viernes tenemos el congreso de CETER.
Sí.
Juancito, un párrafo para los compañeros jubilados que algunos están preguntando sobre la situación
actual. Lo tenía anotado acá porque dentro de nuestras demandas y en la conferencia de prensa de ayer volvimos a reiterar una cosa que para nosotros es fundamental. Con la coordinadora de gremios aportantes de las cajas, que nos vamos a juntar esta semana, vamos a reiterar la derogación de la ley 10.333. Pero hemos iniciado con este conflicto docente una interpelación al gobierno de Córdoba, porque juntamente con la provincia de Corrientes, Córdoba tiene el peor régimen jubilatorio del país. Y después de esta decisión del gobierno de contabilizar el aporte complementario que tenemos los docentes, está absolutamente claro que estamos aportando 5 puntos más que el sistema nacional y tenemos la peor jubilación que el régimen nacional. Así que también nosotros en nuestro pliego de reivindicaciones está el tema jubilatorio y aspiramos a que sea incluido no solamente el tema salarial, sino el tema previsional dentro de la salida posible que tenga este conflicto.
Bien, en la asamblea provincial, ¿qué es lo que se va a discutir en el congreso, etcétera? Esto, básicamente,
así que me parece que va a ser un debate muy rico y lo principal, lo más elocuente es buscar todos los puntos de unidad posible. Nosotros ayer hemos hecho una demostración clara de juntarnos con los otros sindicatos, en los cuales cada uno va a aportar su identidad y su forma de ver la realidad, pero también necesitamos que todos los compañeros estén unidos por abajo, por la base, para que cada una de las asambleas no sea un rosario de acusaciones, sino que sea el fruto de una discusión madura que nos permita tener puntos de encuentro y más fortaleza a la hora de enfrentar este modelo que es bastante pesado, ¿no?
Bueno, la CTA y la CGT han expresado su apoyo a los 5 gremios docentes a nivel nacional para que el gobierno convoque a la paritaria. Vamos a escuchar lo que decían Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, un hombre que viene del sector, y Héctor Daer, el secretario general de la CGT.
No estamos peleando el salario. Nosotros podríamos ir a pelear el salario en cada provincia. Podríamos coordinarlo y podríamos hacerlo. No es el salario. Estamos peleando la responsabilidad del Estado Nacional en todos los temas que tienen que ver con la igualdad educativa. Los docentes van a dar un ejemplo y los trabajadores vamos a seguir ese ejemplo y vamos a respaldar esta lucha, porque nosotros no somos espectadores. Nosotros somos protagonistas, el resto de los trabajadores. Porque la escuela pública es el ámbito que tenemos que defender de nuestros alumnos. ¿Qué país podemos esperar? ¿Qué país podemos soñar a futuro si lo primero que hacemos es pisotear a los docentes y pisotear la escuela pública? Si estamos juntos peleando en la calle, no hay autoritarismo ni hay gobierno que nos pare. Que se hagan las cosas bien, que se hagan las cosas justas y nosotros vamos a estar, si no vamos a estar en la calle. Gracias y fuerza.
Convencidos de que el convenio colectivo es el instrumento por excelencia que debemos defender ante todos estos ataques permanentes de creer que si destruimos los derechos laborales vamos a tener trabajo, vamos a tener empleo y vamos a salir de la situación crítica, le decimos que no. Que los argentinos no estamos decididos a trabajar por un plato de arroz. Que los argentinos queremos tener un sistema de salud. Que los argentinos queremos seguir teniendo la seguridad social, ejemplo en la región. Por eso no queremos ni permitimos que nos comparen con otros países que tienen grandes desigualdades. Esta es una pelea que la tenemos que dar entre todos. Por eso, para terminar, los 5 gremios sientan la solidaridad y el respaldo de la Confederación General del Trabajo. Muchas gracias.
Bueno, ahí está, Juan, como para cerrar, una opinión respecto a lo que escuchábamos de Daer y de Yasky.
No, hemos trabajado mucho. Saldar todas las diferencias que tenemos y fundamentalmente encontrar puntos en común. Volver a la CGT. volver a la CGT para nosotros somos de la CGT Regional Córdoba, pero que la CTA vuelva a la CGT, que sean estos procesos de unidad, es la respuesta más categórica, que estamos en dificultades y que para esas dificultades la unidad en la acción y la convicción de poner un freno al plan neoliberal es fundamental. Así que bueno, más allá de las diferencias que podemos tener, yo los exhorto a cada uno de los compañeros a que estas diferencias las dirimamos con toda altura, porque tenemos que escucharnos mucho, y si tenemos algunas cuentas que cobrarnos, nos las cobremos en donde tengamos que cobrarnos, pero ante la sociedad nos manifestemos claramente en que queremos que el 6 de marzo se inicien normalmente las clases, que el gobierno provincial haga un esfuerzo importante en materia salarial y el gobierno nacional no se desresponsabilice, y que fundamentalmente, si es que realmente queremos una Argentina en paz y en diálogo, la mejor expresión para eso es que las clases comiencen normalmente, y de no serlo así es porque aquellos que están conduciendo los destinos de la provincia y del país o no encuentran los caminos para encontrar el equilibrio, o realmente están en contra de buscar el equilibrio.
Muy bien, gracias Juan. Juan Monserrat, secretario general de la UPC.
La noche es atrevida y pretenciosa. La noche
Calamaro, la noche.
Y pide firmemente caprichosa que no faltes un día a clase ni por enfermedad. La noche sopla siempre como el viento, que siempre sopla en algún lugar sublón. No es una señorita, es una señora, y hay que saber tratarla a la noche como tal. Es el día a la sombra, te busca y te nombra como un tango fatal, y hay que bailarlo como virulazo, el paso de la noche con deseo de bailar. La noche y su colección de coco, de corazones abandonados. La noche y su colección de coco, de corazones abandonados. Todo en la vida se paga, tonta. Conmigo no, no me voy, ya soy parte del decorado. Me alegro de haberme encontrado contigo otra vez. Mi amigo preferido y peligroso, el poderoso enemigo que se llama igual a mí. La mentira también tiene pies de barro. Mi carro está enchulada en Villa Cariño. El niño que llevo adentro ya tiene sus años. Los daños los paga el que viene detrás. La noche y sus colecciones de coco y corazones abandonados. La noche y sus colecciones de coco y corazones abandonados. Conmigo no. Tonta, todo en la vida se paga. Tonta, conmigo no. La noche y sus colecciones de coco, de corazones abandonados. La noche y sus colecciones de coco, corazones abandonados. La noche y sus colecciones de coco, de corazones abandonados. La noche y sus colecciones de coco, de corazones abandonados. Tonta, todo en la vida se paga. Tonta, conmigo no.
La noche, lo que estaba haciendo Andrés Calamaro. Bueno, la fecha de comienzo de clases está cerca y un clásico antes del comienzo de las clases es un repaso para ver el estado en el que se encuentran los edificios escolares, donde mayor cantidad hay, obviamente, es en Capital. Mario Sosa es el secretario general de la Delegación Capital. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está usted? Acá estamos.
Bien. ¿Han hecho relevamiento del estado que tienen las escuelas para empezar las clases?
Sí, sí, estamos trabajando en eso, junto con los compañeros delegados, con los docentes, con directivos. Nos encontramos, como siempre, con los problemas que se reeditan todos los años, que tiene que ver con malezas, que tiene que ver con la cobertura de los techos, que tienen filtraciones, también con bastantes problemas con algunas obras que están en ejecución y están demoradas. Y bueno, ahí estamos elaborando un informe bastante pormenorizado, el cual vamos a ir juntando datos hasta el día martes, que tenemos un plenario, y los delegados nos van a alcanzar, nos van a acercar un relevamiento más cerrado, más ajustado de la realidad. Pero evidentemente es un problema recurrente y hay una falta de previsión muy grande por parte del Ministerio en materia de mantenimiento de edilicia.
O sea, sin tener datos concretos, lo que han podido orejear es que hay muchos edificios que no están en condiciones.
Claro, nosotros ya tenemos datos concretos.
¿Tienen datos concretos?
Donde evidentemente hay escuelas que están en estado bastante complicado para que en estos pocos días que quedan antes del comienzo de clase puedan llegar a culminar las obras o a las reparaciones que sean necesarias. Uh-huh. También, bueno, evidentemente en algunas escuelas que se desmaliza, inmediatamente hay que hacer una desinfección, desratización y todo lo que tiene que ver con las limañas, porque una cosa trae la otra, ¿no? Desmalizan y las limañas se van para dentro de la escuela, ¿no? Generando riesgo.
Sí, hoy tenemos el problema agravado de los alacranes, que de repente aparecieron todos juntos, ¿no?
Sí, este verano, a raíz de cómo estuvo el tiempo, evidentemente se presentaron de inmediato, digamos, ni bien los docentes volvieron.
Mario, ¿no hay un plan estándar de mantenimiento de las escuelas en el verano?
No, lo que hay, lo que suele haber en algunos casos es cuando van a construir o cuando van a refaccionar, se comprometen a realizar determinada obra, son muy pocos los casos. Y también eso nos encontramos en contradicciones porque obliga a los directores a abrir o cerrar la escuela en época que ellos también están de vacaciones.
Claro.
Entonces eso también es una complicación y por lo general todas las obras, siempre por motivos del clima o de la lluvia o de lo que sea, terminan demoradas. Uh-huh. Así que, pero bueno, Daniel, hay no solamente eso, hay escuelas con vidrios rotos, escuelas que sufren vandalismo, robos en el verano y que todavía cuesta que les reparen, escuelas que están con un sistema de Zeppelin para el tema del gas y bueno, hace 2 años que no le hacen la recarga. Cuando eso produce una complicación muy grande, porque hay escuelas, por ejemplo, que tienen una especialidad en gastronomía, claro, en cocina y todo lo demás, y no
tienen gas,
y no tienen producción de alimentos y no tienen gas. Entonces, bueno, hay innumerables problemas donde los delegados, nosotros, estamos recorriendo, estamos llegándonos, porque realmente queremos que las escuelas estén en condiciones.
¿Han hecho gestiones ante el Ministerio?
Nosotros lo que hacemos es acompañar la gestión que hace el directivo o el secretario de la escuela, quien tenga cargo esa parte. Acompañamos y le vamos recalcando al gobierno que es necesario que lo hagan. Normalmente el problema se da de que hacen firman compromisos o comprometen tiempos que por lo general no los terminan de cumplir. Eso genera incomodidad en la escuela, incomodidad en los docentes, en los alumnos, riesgos también en las escuelas. Entonces, lo que nosotros nos hemos propuesto, como todos los años, de que lo que se comprometa se haga y se cumpla. También estamos viendo que hay en algunas escuelas que van a construir aulas para mejorar también lo que es la jornada extendida y otras actividades o obras que todavía estaban inconclusas. Pero bueno, lo que le decimos que evidentemente hay que avanzar en esto, hay que programar, hay que darse un tiempo en el verano para que las escuelas, cuando los docentes regresen, no tengan riesgos no se encuentre con las escuelas o los pasillos todos llenos de agua, o con los techos rajados, o con las cubiertas de techo.
Está bien.
Todo inundado.
Mario, sería interesante que nos dieras vías de comunicación, porque por ahí se puede aportar a este relevamiento, digo, gente que por ahí puede aportar datos respecto de qué escuelas no están en condiciones.
Claro, nosotros, la comunicación es directa con la Delegación Capital.
Bien.
El número es 424-0202.
Bien.
Donde los compañeros de las distintas gremiales van receptando.
Bien.
Evidentemente hay escuelas con serios problemas. Lo que el día martes nosotros tenemos preparado un plenario informativo.
Bien.
Donde ya vamos a tener todos los datos.
Bien.
Para hacerle un informe y hacerlo público en los medios, porque año a año nosotros le presentamos al gobierno, al ministerio, los relevamientos, pero después no lo cumplen. Entonces es mejor hacerlo público para que la sociedad también se entere de que los docentes trabajan a veces en situaciones que no corresponde que estén ni para ellos, que no son dignas ni para ellos ni para los alumnos.
Mario, te agradecemos muchísimo, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes y bueno, seguiremos en la lucha para las dos cosas que estamos pidiendo: condiciones dignas y salarios dignos.
Mario Sosa, secretario general de la Delegación Capital.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, un dato, un convenio en el área de acción social.
Sí, la Secretaría de Acción Social ha hecho un nuevo convenio con artículos para librería en papeles del centro, se llama esto, un 12% de descuento sobre precios mayoristas. Esto es importante. Esto para acceder a este convenio, los compañeros afiliados tienen que comunicarse con cada una de las delegaciones, que allí le van a informar cómo hay que hacer para hacer el pedido y demás.
Bien, y saludamos a la familia de un compañero que ha fallecido.
Una compañera, la compañera Mónica Gavirondo, lamentable, una compañera delegada del departamento totoral, falleció yendo a la escuela.
Epa, un accidente,
sí. Un dolor muy grande para todos, sobre todo para la delegación totoral, en la cual, bueno, estas cosas ocurren. Como yo le decía a Malena, que es la secretaria general del departamento totoral, una compañera muy valiosa, una compañera que desde inicios, desde que se afilió, era delegada en las distintas escuelas que trabajó. Así que, como siempre digo, el mejor homenaje que le podemos hacer es seguir trabajando con más ganas para, bueno, lograr lo que debamos lograr este año.
Gracias, gente, nos reencontramos. Gracias, Fabián, nos reencontramos la próxima semana. Gracias por acompañarnos nuevamente en este ciclo 2017 de La Tiza.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba!
83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La Tiza, los trabajadores de la educación. Escribiendo nuestra propia historia.